El tema emblemático de grandes valores del tango. Y así recibimos entonces, Eduardo, a nuestro invitado de hoy. Muy buenas madrugadas, Silvio Soldán, Graciela Guiñazú, Eduardo Barone. Te saludamos desde Noches Argentinas aquí en Radio Nacional. ¿Cómo
buenos
estás?
Días, Graciela. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Silvio. Vos sos consciente de que ya más que un hombre sos un mito, ¿verdad?
No.
O sea, hay mucha gente que dice que nunca existió.
Muy viejo.
Escúchame, hay mucha gente que dice que Silvio Soldán jamás existió.
Cuando sos un mito, sos así como un dinosaurio, ¿te das cuenta?
No.
Bueno, te agradezco mucho, che. Un gusto estar con ustedes a una hora bastante insólita, para mí por lo menos, ¿no? Para mí ahora en esta pandemia terrible, esta, ¿cómo se llama? Esta no es una cuarentena, es tricuarentena.
Sí.
Ya estamos en tricuarentena.
90.
Dura 40 días y esta es la 80. Mi vida era acostarme bastante tarde, tipo 12:30, 1, 12, una, cuando trabajo, por supuesto, mucho más tarde. Pero desde que estoy en esta tricuarentena, me acuesto mucho más temprano, a las 11 estoy durmiendo. Porque ahora esta tricuarentena me ha cambiado la vida, nos cambió la vida a todos prácticamente, ¿no?
Yo tengo una gran duda, una gran incógnita, que todos los días me la planteo y de verdad te lo digo. ¿Por qué Silvio Soldán no está en los medios hoy en día?
Ah, qué linda pregunta. No. Un poco es por voluntad propia, ¿eh? Me han ofrecido un montón de cosas que no me interesaron y dejé de hacerlo, por supuesto. De la radio me retiré yo hace bastante ya, porque por razones de tiempo, de espacio. Yo trabajo mucho, hasta antes de esta cuarentena, de esta pandemia terrible. Estaba trabajando muchísimo. Ahora se cortó naturalmente. Hago eventos que me dan muy buen resultado porque hice un formato de Feliz Domingo, una especie de Feliz Domingo, digamos, de una hora, hora diez aproximadamente, que me da muy buen resultado, tiene un éxito tremendo. Estoy cerca de los 1000 eventos, ya, para que se den una idea. Es tremendo. Todos los meses, 4, 5, 6, 10 eventos. Y ahora, obviamente, con este tema se cortó todo. Y los medios no estoy... Trabajo, como me dijo un día el Negro Brizuela, pobrecito, querido y entrañable amigo. Estaba al lado en las últimas, antes de partir definitivamente, digamos. Digo, ¿qué estás haciendo, Negro? Yo ahora trabajo de invitado, me dice. Y es cierto, cuando llega un momento, trabajamos invitados. Estoy invitado por radio, estoy invitado de televisión, todos los días en todos los programas que se te ocurran. Y bueno, es un poco la vida, ¿no? Y es lo nuestro. Ya la televisión, al margen de lo que te dije que me ofrecieron unos cuantos programas que no. Hace poco, en un programa que salía en Canal 9, y otro en América, pero no son cosas que a mí me interesen hacer en este momento. Y además creo que ya pasó mi hora, por lo menos para la televisión.
Silvio, lo que pasa es que, y esto también es algo que justamente cuando hablábamos con Eduardo, que hoy ibas a estar con nosotros, yo me preguntaba, es que cuando uno tiene una carrera como la tuya y hace 3 programas de televisión tan emblemáticos que van a quedar para siempre en la historia de la televisión argentina, como El Especial, como Feliz Domingo, como mencionabas, y sobre todo como Grandes Valores del Tango, ¿qué más se puede hacer?
Es buena pregunta, ¿qué más se puede hacer? Y yo estoy muy satisfecho, creo que hice todo lo que me gustó hacer. Vos nombraste El Especial.
Sí.
Sé que sos una mujer joven, pero si nombraste El Especial, algunos años tenés que tener. Porque El Especial fue en la década del 60. Seguramente vos no lo viviste, pero te lo contaron.
Sí, lo estudié.
Un programa muy importante. El gran show musical, uno de los grandes shows musicales de la televisión, donde recalaban las figuras más importantes del mundo del espectáculo, del mundo, ¿eh?
Sí.
Y además mucha gente que venía de Europa, por ejemplo, recuerdo, yo sí lo veía.
Sí, venían de Italia, de Francia, de España, de Alemania, de Estados Unidos, de México, de todas partes. Nino Bravo, Rita Pavone, Mina, Milva, Iva Zanicki.
Hervé Vilar creo que había estado.
Hervé Vilar también, sí, todas las grandes figuras del mundo de ese momento iban al Especial. Josephine Baker, la vedette negra, que era maravillosa.
Que se decía, Silvio, en una época que Josephine Baker andaba con Oscar Alemán, ¿vos sabés?
No, Oscar fue guitarrista de ella.
Fue guitarrista de ella, pero parece, cuenta la leyenda, que Duke Ellington, que era el novio de Josephine Baker, se puso celoso de Oscar,
pero vos sabés que echando. Puede ser, sí, desde luego. Pero ella tenía un marido acá en Argentina.
Ajá.
El marido tenía un restaurante aquí en Argentina.
Mirá.
Y lo de Oscar puede ser, porque bastante picaflorero Oscar. Yo lo conocí bastante. Un día, me acuerdo, en la casa de un común amigo en Mar del Plata, que hacía una reunión los días domingos, que eran maravillosas. Todas las figuras que estaban en Mar del Plata, actuando desde muchas partes del mundo, Lola Flores para arriba y para abajo, todos iban los domingos ahí. Y ahí me encontraba con Oscar, y un día viene con un libro bajo el brazo, con una emoción, una alegría, un tipo grande, porque era grande de verdad, y me dice, mirá lo que soy, estaba entre los mejores guitarristas del mundo, considerado por gente especializada en un libraco enorme editado en Estados Unidos.
El Oscar libro ese lo había firmado...
Chaqueño, Oscar Alemán, uno de los mejores guitarristas del mundo.
El libro ese es la enciclopedia de jazz de Leonard Feather, la enciclopedia más importante del jazz que
sí, señor. Sí, señor, efectivamente.
Sí,
no te imaginas la alegría que tenía él por estar en eso, ¿no?
Qué va.
Y justificado, por supuesto. Pero era un grande que merecía estar ahí, desde luego.
Silvio, vos decías lo del especial. Bueno, yo te quiero aclarar que sí, no, yo no lo vi personalmente. Pero vos sabés que apenas me recibí de periodista, una de las primeras notas que publiqué, sin firmar, por supuesto, fue una investigación sobre la televisión argentina. Por eso también tengo claro lo que significó ese programa en nuestra historia, ¿no? Pero además, porque entre las figuras, ustedes nombraron las internacionales, pero yo me voy a concentrar en una de nuestras figuras máximas, el señor Roberto Sánchez, Sandro de América, con quien no solamente vos compartiste tantas horas y horas, hasta una película en la que apareces, en la primera película de Sandro, sino sí, claro, que además le compusiste una canción preciosa que yo te conocí a vos.
Cuando existe tanto amor.
Sí, señor, que vos me mostraste. ¿Te acordás que cuando Roberto falleció, te invitaron a, entre tantos lugares, al noticiero de Telefe Noticias, y yo estaba ahí también hablando de Roberto, y vos tenías justamente la partitura? Es una historia preciosa esa que me gustaría que compartas con nuestros oyentes.
La historia...
¿De cuándo existe tanto amor?
No, pero que querés que te cuente cómo llega Sandro al especial.
Las dos cosas, si querés, dale.
Bueno. Resulta que yo soy autor de canciones, ¿no? Tuve la fortuna de escribir no solamente con Sandro, con Horacio Guaraní, con Mariano Mores, con Chico Novarro, en fin, tuve la suerte de meter un par de éxitos bastante grandes. Uno fue, hoy le he visto pasar a María con Hugo Marcel, que seguramente lo han escuchado alguna vez,
sí.
Y con Héctor Varela hice Así bailaba a mis abuelos, que fue un éxito muy grande también. Bueno, resulta que con mi entrañable amigo, más que amigo, casi un hermano para mí, el hermano que no tuve, que no me dio la vida, Dino Ramos, gran autor de canciones, bellísima persona por otra parte, él era un autor importante, yo no, y él presentó en el Festival Buenos Aires de la Canción, que se desarrollaba en el Teatro San Martín, en la sala Martín Coronado, había presentado un par de canciones y yo otro par de canciones. Entonces fuimos al festival para ver qué pasaba con nuestros temas, ¿no? Y para disfrutar también de un evento tan lindo. Bueno, pasa una canción, pasa otra, esta qué buena, esta está bastante buena, esta más o menos, las nuestras pasaron sin pena ni gloria, y de repente Antonio Carrizo, el eterno presentador de festivales, y ahora señoras y señores, como hablaba Carrizo, ¿no? Canta en el festival Buenos Aires de la canción Sandro, un murmullo en la sala, porque la gente decía, ¿pero qué tiene que ver, la cosa instantánea cuando dice Sandro, qué tiene que ver Sandro en un festival de canciones románticas? Porque Sandro era Sandro y los de Fuego.
Claro.
Era rockero tipo Elvis Presley.
Claro.
Y de repente se abre el telón y aparece un Sandro que ya no estaba más con aquella ropa que usaba en ropa de cuero. Aparece vestido con un impecable smoking elegantísimo, una camisa con jabot tipo color violeta, un moño enorme como se usaba en ese momento, de un color bastante parecido también al violeta, un poquito más oscuro, y entró a cantar. En la mitad de la canción, el aplauso fue impresionante. Terminó de cantar y bueno, ¿para qué? De pie nos pusimos todos a aplaudirlo. Quiero llenarme de ti. Por supuesto, al galope ganó el festival, Sandro.
Sí.
Yo lo llamo, el primer día, lo llamo a mi productor, Don Miguel de Calasanz, que producía el especial, Y digo, don Miguel, hay que contratar a Sandro. Vos estás loco, me dice, ¿cómo se te ocurre? Ese tipo que anda vestido con esas campera y pantalón de cuero, con tachas y qué sé yo qué, que se tira al suelo cuando canta. Eso es el conductor del programa más fino que hay en la televisión, decía él. Porque el especial es un programa muy fino, muy elegante, muy distinguido. ¿Qué tiene que ver Sandro? Pero mire que cambió don Miguel. ¿Qué va a cambiar? Ese tipo lo cambia. Al otro día lo llamo de nuevo y me mandó al diablo. El tercer día, porque el festival era viernes, sábado y domingo, el tercer día, por supuesto, Sandro gana. Llego a mi casa de madrugada, en aquella época no había conectado telefónico y nada que se parezca. A la madrugada llego y el teléfono sonaba, sonaba, sonaba. Atiendo, hola. Che, soldán, te habla Miguel, Miguel de Calasar. ¿Tenés el teléfono de Sandro?
Claro, porque, perdóname, Silvio, Sandro ganó, como muy bien decís, ese Festival Buenos Aires de la Canción, que era la primera edición, el 24 de octubre de 1967, y eso le posibilitó ya la conquista de América, porque de ahí lo invitaron a Viña del Mar y empezó su derrotero, y justamente tu programa también fue un centro de difusión muy importante para ese cambio de look que él tuvo.
Es más, yo quiero recordar que en el especial ya lo presentaron por primera vez, me parece, como Sandro de América.
Sí, 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 sí. Es que ahí nace Sandro de América, uh-huh. En el especial.
Claro.
Bueno, eso fue un domingo a la madrugada, un lunes a la madrugada, que es cuando me llama Calasanz. Al otro día lo ponemos enseguida en contacto buscando a Sandro, con Oscar Anderle, que fue uno de los hacedores de Sandro, sin ninguna duda, ¿no? Al lunes siguiente debuta en el programa Sandro. Nuestro programa, la gente iba elegantemente vestida, muchos iban de smoking, las mujeres de largo, una cosa realmente muy, muy bastante distinguida. Era un estudio muy grande que había inaugurado recién Romay, el estudio grande que daba sobre Figueroa Corta, se puso una cinta para que las chiquilinas que iban a ver a Sandro, porque fue, esa semana fue conmocionante con Sandro con el festival, se llenó de chiquilinas ahí atrás. Bueno, aparece Sandro, fue una cosa impresionante, impresionante, el éxito. Fue instantáneo. Una cosa curiosísima, que el otro día se lo contaba una persona amiga, y es poco creíble, pero es absolutamente cierto. Cuando termina el primer día, una de las personas de vigilancia me dice, sí, lo querés ver una cosa impresionante. Me llevó detrás de la cinta esa donde se habían ubicado las chiquilinas, estaba llena de charquitos. Se habían hecho pipí encima.
No.
Esto de verdad, ¿eh? Esto es auténtico, parece un chiste, pero es cierto. Claro, la gran emoción de verlo a Sandro, porque Sandro conmocionaba a la gente de una manera impresionante. Sandro fue indudablemente una de las más grandes figuras que tuvo el espectáculo argentino, sin ninguna duda, ¿no? Y sigue siendo todavía a partir de a pesar de que se ha ido hace tanto tiempo ya. Bueno, eso fue el debut de Sandro. Y cuando escribimos la canción, el programa empezaba a las 20:30, 22, a las 5 de la tarde teníamos un ensayo con cámara. Y a las 6 más o menos, 6:30 terminaba, 7 a lo sumo, terminábamos el ensayo, cada uno en su camarín, a maquillarse, cambiarse, etcétera. Y Sandro venía a mi camarín, o yo iba al camarín de Sandro, y él estaba invariablemente siempre con su guitarra. Bueno, y siempre haciendo canciones, tocando melodías, qué sé yo qué, porque los apasionados por la música hacen eso siempre, ¿no? Es muy común. Y un día nos pusimos a escribir una canción y salió esta.
Nada menos.
Sí, que tuvo la gran fortuna, gracias a la generosidad de Sandro, que lo puso del otro lado, un tema que después fue, creo que, el más vendedor que tuvo Sandro en toda su historia.
Sí.
Que fue Rosa Rosa.
Sí.
Yo no sé, Graciela, vos debes saber, 2 millones de discos, no sé cuánto, una cosa fantástica. Y yo fui prendido del otro lado, no cuando existe tanto amor.
Sí, vendí un poco más de eso, como simple, pero como vos bien decís...
¿Cuánto vendió, decís?
Y en esa época se llegaron a vender casi 3 millones entre...
¡A la pucha! Sí, 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 sí. Yo sabía que era una... Además lo sabía porque yo hasta de ahí iba con Juncadela.
Claro, pero
no, es una... No, gané mucha plata con ese tema.
Sí, es una preciosa canción, por supuesto.
Ahora, yo... Mira, yo estaba escuchando...
El arreglo es maravilloso. no me acuerdo quién fue el arreglador.
López Ruiz, seguramente.
Claro.
Porque López...
No.
Ah, Milo y su conjunto, no.
A ver, nombrame los arregladores de Sandro.
Y Milo y su conjunto, que era el maestro José Carli, que es con quien empezó a grabar cuando ya se separó de los de
José Carli, seguramente, sí.
Después, no, bueno, tampoco. Los Black Combo, también. Y
¿quién?
Los Black Combo, que fue...
Estaba Bernardo Baraja ahí.
Bueno, no me acuerdo. Pero el arreglo es maravilloso, ¿eh?
Pero seguramente fue Jorge López Ruiz, ¿sabés por qué? Porque acordate que cuando vos haces tu participación en la película Quiero Llenarme de Ti, justamente en esa película está la orquesta con López Ruiz. Mira, acá está sonando el tema que compusiste vos, Gabriel.
¿López Ruiz decís vos?
Sí, mira, escuchá el tema.
Qué triste es despedirse cuando existe tanto amor que se agiganta cada instante de calor. No puedo continuar, se quiebra ya mi voz llorando.
Gabriel Ceni, nuestro operador, escuchándote, vos sabés cómo la importancia que tienen los operadores en el mundo de la radio, ¿no, Silvio? Escuchaba lo que vos contabas y buscó el tema y ahí lo tenemos.
Perdón, no te escuché bien.
Que digo que ahí estábamos escuchando el tema que le compusiste a Sandro.
Sí.
Ahora, Silvio, vos también sos cantante.
No. Es una mala información que hay en mi historia, en internet.
Sí.
No. Desafino como un perro, ¿no? Porque hay perros que afinan, yo desafino como un perro que desafina.
Ahora, entonces yo te hago una pregunta. Los amigos
dicen que de cada 5 notas desafino 6, más o menos.
Desafina 6. Escúchame, te hago esta pregunta. Para ser una personalidad que no has sido un músico de tango como lo puede haber sido, no sé, un Pugliese, un Troilo, un Piazzolla, para no haber sido un músico de tango, creo yo que fuiste la persona que más hizo por el tango en la Argentina. A mí me da un poco la sensación de que nunca has sido lo suficientemente reconocido, Silvio.
No sé. Yo me siento muy halagado por un montón de cosas. La gente me trata maravillosamente bien. Me han hecho 4.000 homenajes en todas partes, así que no sé.
¿Y cómo
me siento reconocido como autor también? No debo ser demasiado bueno. Pero a mí me hice un montón de canciones. Algunas son bastante lindas. Y además un par de éxitos grandes, que no es fácil conseguir un éxito a la canción, ¿eh? Es muy, 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 muy difícil. Hay autores que han escrito toda la vida y hicieron un éxito, dos, salvo un Mariano Mores, de repente vaqueros grandes del tango, que de repente metían 20 éxitos uno detrás del otro, ¿no? Y tuve la suerte de escribir con Mariano Mores un tema. Un día estoy en el canal, yo le había escrito algunas cosas, y me encuentro con Nito Mores, el hijo de Mariano, obvio.
Claro.
Y me dice, Silvio, ¿vos sabés que papá escuchó con las canciones tuyas y quiere escribir un tema con vos? A mí se me cayeron las medias, todo. ¿Cómo tu papá quiere escribir conmigo? Sí. Pues lo llamo por teléfono ya y me pongo a disposición de él. Efectivamente, lo llamo por teléfono, me se veía a mi casa, me dice Mariano. Nos conocíamos, por supuesto. Voy a la casa de él, en la calle de Rodríguez Peña, cerca de Libertador. Un piano de cola estupendo. Ahí se sienta Mariano, yo con un nerviosismo tremendo, con un grabador de aquella época, eran dos de esos grabadores enormes que eran portátiles pero muy grandes, y Mariano me grabó la melodía. Me dice, hacemos una canción a esta letra. Y para mí es muy difícil, yo escribo un poema y después le ponen música, fantástico. Pero escribir sobre una melodía me resultaba muy, muy, muy difícil.
O sea, tenías que adaptarte a la métrica.
Sí, no, es complicado. Él me taradeaba también, ¿eh? Mientras tocaba la melodía, la taradeaba, que eso me ayudaba mucho. Bueno, escribí un tema, lo llamo Mariano, tengo el tema, tráemelo, me dice. Lo llevo, coloca la letra en el atril, el del piano de cola, me dice, no me gusta. Te hago otro, le digo, antes que me diga que me vaya, ¿viste? Le digo, te hago otra. Bueno, pero vos, mira, me dice, vos tenés que pensar... Mi música tiene que llevar de algún lado. Y me volvió a tararear y a cantar, a canturrear la canción con la melodía solamente. Y yo digo, claro, acá Mariano lo que me está sugiriendo es agua. Por la forma en que me tocaba el piano y las notas, digo, él quiere agua. Y escribí Sabor de Adiós. Dime por qué te fuiste de mi ribera, dónde habrá echado tu olvido. mientras lloro por tu ausencia, algún barco que se aleja, hoy estrena amores nuevos, y mucho más, ¿no? Le digo, Mariano, tengo la letra que me pediste, tráemela. Lo llevo, la coloca sobre el atril, pum, dice, esto es lo que yo quería. Mm. Y así salió Sabor de Adiós, que creo que fue el último tema que escribió Mariano. Después no creo que haya hecho otro. Y es más, ese tema tenía letra de un gran autor, al que no voy a mencionar por razones de respeto, y no le gustaba, pero de un gran autor que había hecho éxitos muy grandes con él. Y dice, pero no me gusta esta letra, y cuando la llevé, esto es lo que yo quiero. Y bueno, después lo hacía con mucho entusiasmo, lo grabó con orquesta grande, una cosa impresionante, ¿no?
Sí.
Yo adoro a Mariano More, ¿no?
Y también lo querías mucho a Nito, por supuesto, a Silvia, a toda la familia. Tenías relación con todos.
¿Hola?
Hola, digo, Silvio, que tenías relación con...
El operador que se bajó mucho el retorno.
Ahí te lo subimos. Digo que tenías relación con toda la familia. Nito Mores ha estado en tu programa muchísimas veces.
Sí, por
Silvia.
Supuesto. Por supuesto. Su mujer, Mirna, amorosa. El tema mío lo cantaba Silvia. Con la orquesta, ¿no?
Sí.
En la grabación, no.
¿Sabés qué dice Silvio? Nosotros tenemos muchos mensajes, pero este tiene que ver con lo que estás contando. Mabel Ojeda, qué lindas letras escribió Silvio. Siempre me acuerdo de hoy la he visto pasar a María y te manda un beso enorme.
No, hoy la he visto pasar a María fue, gracias a Dios, un éxito impresionante. Festival Buenos Aires de la Canción también. Cuando se hizo en la Luna Park, se hizo varios años en la Luna Park. Fue la primera, una cosa fantástica ocurrió. Fue la primera vez que se transmitía un programa de televisión a todo el país. Vía cable coaxial, porque en aquella época no había internet, no había nada, por supuesto. Los programas llegaban al interior en grabaciones. Las grabaciones se mandaban en avión, en micro, lo que sea, y los canales lo pasaban. Pero ese día se inauguró la primera transmisión directa a todo el interior. Fue un escándalo nacional el día que... Porque en los festivales de la canción se eligen, son tres días seguidos, viernes, sábado y domingo, generalmente, ¿no?
Sí.
Se eligen cinco canciones, que son las cinco canciones ganadoras. Después sale un primero y los cuatro restantes son segundos. No hay segundo, tercero, cuarto y quinto. Primero y todos los demás son segundos. Bueno, sucede que hoy la he visto pasar a María queda entre las cinco primeras. Cuando se hace la final, hoy la he visto pasar a María queda relegada, queda segunda, con La Nave del Olvido de Dino Ramos, por ejemplo, que cantaba esta venezolana Mirta Pérez, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Sí. Bueno, resulta que sale otra canción ganadora y el público no quiso. Todavía el título no estaba metido en la gente, obviamente. Entonces la gente empezó a gritar, María, 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 María. Fue la primera vez en la historia de los festivales de la canción que la canción ganadora no se pudo cantar. Cuando quedan las cinco ganadoras, sale la número uno, la ganadora absoluta, se adelanta el cantante, el director de la orquesta que acompañó ese tema, se ubica frente a la orquesta y se repite el tema ganador. No lo permitió el público. María, María, María. Y empezaron a golpear y a tirar botellas y se armó un escándalo bastante grande. Tito Lecture, yo estaba en el ringside, digamos, en la platea, ¿no? Tito Lecture me dice, Silvio, esa canción es tuya, sí. Hace algo. ¿Y qué querés que haga? Me van a matar. Subí al escenario y nadie me dio bolilla, por supuesto. Fue un escándalo. Terminó así y es más, el autor ganador de la canción, que tenía una muy buena relación conmigo, durante 3 años dejó de saludarme. Como si no hubiera sido culpable que la canción de él no gustó. Y les digo el nombre también porque después nos hicimos amigos de nuevo, Gianfranco Pagliaro.
Mirá.
Creo que el tema se llamaba Las cosas que me alejan de ti. Era un tema de protesta. Las cosas que me alejan de ti, un sueldo que no alcanza, bla, 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 bla. Pero la gente no lo aceptó. La gente quería, hoy la he visto pasar a María. Y otro gran éxito,
Silvio,
tanto o más seguramente que le he visto pasar a María, fue La Nave del Olvido.
Silvio, perdóname, tenemos, porque nos va a agarrar el top de las 2 de la mañana. Vamos a las noticias, quédate en línea y después de las noticias nos contás esta otra historia, seguimos en el reportaje intenso. Dale.
Fantástico, esperamos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Se confirmaron 1.226 nuevos contagios y 18 muertes en las últimas 24 horas. El total de casos de coronavirus asciende a 25.987, los fallecidos a 735 y los recuperados a 7.991. Del total de esos casos, 996 son importados, 10.657 son contactos estrechos de casos confirmados, 9.948 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en estudio. Alberto Fernández afirmó que la velocidad de contagio es la más alta y deberíamos volver a la cuarentena absoluta. Sin embargo, el jefe de Estado descartó por ahora volver a la fase 1 del aislamiento social obligatorio, aunque se mostró preocupado por el aumento de casos registrados. A su vez, criticó el desborde de los runners en la ciudad de Buenos Aires y confirmó que seguirán negociando con los acreedores para alcanzar un acuerdo por la deuda.
Tránsito. La autopista Riccieri con algunos bancos niebla en la zona de la autopista 6 a Cañuelas y en la ruta 3, como así también en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata y la ruta 2. Se puede circular a 60 kilómetros por hora debido a que la visibilidad es aproximadamente de más de 300 metros. APTA, la Asociación de Peritos de Tránsito, recomienda siempre circular para todo tipo de vehículos, luces bajas prendidas adelante y luz de posición roja atrás. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 14 grados, la humedad del 82%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 10 grados, 8 décimas y la humedad del 92%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Emilio Persico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación y además dirigente del Movimiento Evita.
Llega el día, Mario Giorgi.
Los compañeros que trabajan en la economía popular, eso está frenado, entonces es un recurso que no está llegando al barrio, está ayudando de distintas maneras, pero la situación es muy difícil.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
4.5 millones de compañeros que se autoinventaron el trabajo. Ese trabajo hoy está con mucha dificultad.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Buenos días, desde Patagón.
Hola, Radio Nacional.
Soy Gustavo de Catarita.
Me habla Hugo Sanz, de Tapi Viejo.
Soy María Rosa, de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Hola.
Nacional, la radio pública.
Soy nacional.
Cada noche en la radio, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú hacen Noches Argentinas.
Simplemente un símbolo. Muy buenas noches, señoras y señores. Canal 9 de Televisión y Telearte Sociedad Anónima quieren esta noche rendir un cálido homenaje. un homenaje a alguien que dedicó toda su vida a difundir la música de su pueblo, que es nuestra música, es decir, el tango. Porque en este año 1985, él cumple 80 años de vida. Porque en este año 1985, él cumple 46 años como director de orquesta. Porque toda su vida fue una vocación y una lealtad hacia su público, hacia sus amigos, hacia sus compañeros de trabajo. Porque aún perseguido y encarcelado por mantener o sostener un pensamiento político, él jamás tuvo una expresión dura o fuera de lugar. Simplemente recibió todo como recibe el halago, el éxito, el aplauso, con una sonrisa. Y es precisamente por esa sonrisa que esta noche Grandes Valores del Tango se viste de fiesta para brindarle todo su afecto, todo su cariño, todo su amor, ¿por qué no?, al maestro Osvaldo Pugliese.
¡Qué gran momento!
¡Ay, qué recuerdo, por Dios!
Sí, Silvio, por favor. ¡Ay,
chicharra Pugliese!
Escúchame, yo veía hoy ese video y vos le pegás un abrazo tremendo al maestro y es como que le decías algo al oído. ¿Vos te acordás que le dijiste?
Sí, no me acuerdo. Pero habíamos pasado por un momento duro cuando habíamos conseguido que vaya Pugliese en la época de los militares con una promoción impresionante y cuando llegó el día, miércoles a la noche, llega Pugliese con sus músicos, no lo dejaron entrar al canal. Y me dieron a mí la orden de que ni lo mencione. Y yo soy bastante rebelde, ¿no? Me han pasado algunas cosas en la vida por rebeldía. Lo justifiqué lo mismo. A pesar de la prohibición, no me echaron del canal de casualidad. No dije que lo habían prohibido, pero dije que por razones ajenas a su voluntad, qué sé yo, que el maestro Osvaldo Pugliese no iba a estar esa noche con nosotros. Sí, yo le tenía un gran afecto y él me quería mucho a mí también. Recuerdo que un día lo encontré en la calle Corrientes, él estaba en un bar, yo iba caminando, Corrientes, entre Carlos Peregrini y Suipacha, y sale del bar, me da un abrazo, después de ese hecho, dice, usted se jugó por mí, me decía, un tipo encantador, gran músico, un revolucionario del tango en su momento, y yo le tenía un profundo respeto, admiración y cariño.
Sí, un ser de luz, realmente como tantos de los que pasaron por ese gran programa que fue Grandes Valores del Tango. Nos quedó pendiente, Silvio, cuando íbamos para la pausa de las 2 de la mañana, que dijiste, y lo mismo pasó con La Nave del Olvido, ¿te acordás? Que estabas hablando de yo le he visto pasar a María y diste el ejemplo de La Nave del Olvido, que dijiste que nos ibas a contar qué había pasado.
Sí.
No sé, también sucedió algo similar, ¿no? Que en el Festival Buenos Aires de la Canción.
Fue un éxito tremendo. Pero no, lo que pasó con María no pasó con La Nave del Olvido.
Ah.
En ese momento. El éxito sí, después fue muy grande. Creo que el éxito fue mucho más grande incluso que le he visto pasar a María. Porque tuvo más resonancia internacional. Porque fue un capricho de Antonio Barros.
El papá ventanero.
El papá ventanero, exactamente. Porque yo quería editarlo en Korn. Y Korn tenía muchas ramificaciones internacionales. Pero don Antonio tenía una muy buena relación con Fermata, o sea...
Bermolar.
Y lo hizo editar en Fermata y no tuvo esa trascendencia internacional. Aunque acaba de grabarlo en México Vicente Fernández, después de 50 años, fíjate vos. Cumplió 50 años el tema. Lo grabó hace un par de meses Vicente Fernández en México, que es el cantante más emblemático que tiene México.
Sí, claro.
Ya un hombre mayor, por supuesto, el papá del famoso Fernández, que anda dando vueltas por ahí, que tiene un éxito brutal, ¿no?
¿Y vos cómo llegás a conocerlo a Alejandro Romay?
Bueno, yo hacía comerciales, qué sé yo, no me acuerdo. La verdad es que ha pasado tantos años, yo llevo 60 y pico de años en esto.
Claro.
Así que, qué sé yo.
Porque Romay...
Cuando me contrata, cuando empiezo con el especial, qué sé yo. Yo era un locutor más. Y bueno, y ahí nos conocimos, me quería mucho Alejandro, me distinguió siempre mucho. Yo también un tremendo respeto y lo admiro, creo que fue... una de las más grandes figuras que tuvo la televisión argentina, ¿no? Una visión para el éxito, una cosa impresionante, donde ponía el ojo, ponía la bala realmente, ¿no? Se le ocurrían cosas que parecían insólitas, descabelladas, y se convirtieron en un éxito.
Porque, escúchame, Silvio, antes de que vos llegases a Grandes Valores, creo que estaba Juan Carlos Torri. Y vos entraste con un estilo totalmente distinto. Ese estilo, ¿de dónde te venía? ¿Cómo lo inventaste?
El primer conductor que tuvo Grandes Valores, la gente no se acuerda porque hizo dos o tres programas, ¿no? Creo que tres programas llegó a hacer, Hugo del Carril.
Claro.
Y después viene Juan Carlos Torri.
Claro.
Y Juan Carlos, yo era el reemplazante natural de Juan Carlos. Cuando Juan Carlos se enfermaba o viajaba, lo que sea, yo lo cubría. Cuando había que hacer algún exterior para el programa de Grandes Valores, lo hacía yo. Y un día Juan Carlos Torri había agarrado unos pesos, cosa que no era muy frecuente en él porque gastaba mucho la plata. Y un día le digo, Juan Carlos, con todo lo... porque hacía, era polifacético total, hacía de todo, absolutamente de todo. Era cantante, era autor de canciones, era animador, era actor, filmaba películas, protagonistas, teatro, etcétera, etcétera. Con la plata que has hecho no te des un peso, porque nunca tenía un peso. ¿Sabes lo que pasa? Me casé como 20 veces. Cada vez que me caso, cada vez que me separo tengo que dejar un departamento, un juego de dormitorio, un juego de comedor, una heladera, una cocina, lavarropa. Y así, bueno, agarró unos pesos y estaba cansado del ambiente. Dice, estoy cansado del ambiente. Se compró un hotel en Necochea. Cuando estaba haciendo Grandes Valores, compró un hotel en Necochea, dice, me voy a Necochea, pobrecito, ahí ocupo yo el lugar de él. Fue a Necochea con el hotel, que se fundió a las 4 o 5 meses, porque no era hotelero, evidentemente no tenía nada que ver con ese rubro. Y después volvió, ya cuando volvió, y después yo lo reemplacé en el edificio donde están ustedes ahora, que era Radio El Mundo, el primer edificio que hubo en Argentina, hecho especialmente para radio. Él hacía matinata ahí.
Sí.
Y llega Libertad Lamarque para hacer aplausos en el Teatro Rola Membrive y lo contratan a él. Entonces él decide dejar el programa porque tenía que levantarse muy temprano y el teatro, bueno, el teatro termina a las 12:30, 1:00 a.m, después la gente, los elencos van a comer y qué sé yo qué. Esa es la vida así, bohemia de la farándula, ¿no? Entonces dejó la radio y ahí me contratan a mí. Y lo cubría, así que lo cubría Juan Carlos en Grandes Valores y después en Matinata. Un tipo fuera de serie, maravilloso, de una familia muy poderosa de Mendoza, los Torrontegui. Justamente en la estancia Los Tamarindos de Mendoza fue donde se mata a Jorge Newbery. Una historia fantástica. Después lo tuve yo en mi programa Soldán Esquina Tango, haciendo una participación todos los días, la agenda de Juan Carlos Torri. Y todos los días contaba una cosa que le había pasado en su vida. Muy, muy lindo. Gran tipo, lo quise mucho, lo quisimos mucho.
¿Tenés muchos amigos en el medio? ¿Tuviste muchos amigos en el medio? ¿No, Silvio? Eso no es tan normal.
No, amigos, no. Pocos. Sí, algunos, por supuesto, sí. Lamentablemente no me queda ninguno, se fueron todos. Que es el problema cuando uno tiene muchos años, que se empieza a quedar solo. En serio, todos los días desaparece alguien.
Ahora, vos tenés...
Hasta los 40 años prácticamente no fui a un velorio, después de los 40, a cada rato.
Yo te escuché decir ya un par de veces que estás grande, que no sé qué cosa, pero la voz la tenés intacta. ¿Cómo haces con el tema de la voz?
No, gracias a Dios, sí, qué sé yo. Mis viejos le hicieron bien. No creo que le hicieron bien. Y sigo trabajando con el entusiasmo de siempre, y además no. No doy, creo que no doy de ninguna manera la edad que tengo, por lo menos la gente no me lo hace notar.
Tiene que ver con la actitud, Silvio, siempre. Y vos decís que hasta que nos pasó esto de estar, bueno, con esta pandemia que no solo ocurre en Argentina, sino para todos, te cambió un poco y estás más adentro. Y vos decías recién...
Perdón, ¿sabés lo que pasa con la pandemia?
Sí.
Que te deja mucho tiempo para pensar y eso no es bueno.
Porque, ¿vos en qué pensás, Silvio?
No, te deja mucho tiempo para pensar y uno piensa un montón de cosas. Por ejemplo, en toda la gente que se fue, en los amigos que ya no están, en los que se están yendo a cada rato en la actualidad. Ayer, por ejemplo, leo que Tristán es de mi época también.
Claro.
Está internado en una silla de ruedas, con demencia senil y qué sé yo cuánto. Y eso pasa a cada rato. Toda la gente que fueron, mis compañeros, mis amigos, como Juan Carlos Calabró, se fueron absolutamente todos. los músicos, absolutamente todos, los cantantes de grandes valores se fueron todos, que era la parte más joven. Los más veteranos de aquella época son Huguito Marcel, el Negro Lavier,
el maestro Colangelo,
Fabián. No, hablado de los cantantes, sí, Colangelo, okay. Por supuesto. Con Colangelo hizo un tema que se llama Artista. No pasó nada, tiene un par de grabaciones, pero no funcionó.
Sí. Vos decías hace un ratito que eras un locutor, más cuando un poco lo conoces a Romay, pero vos nunca fuiste un locutor más, sino que fuiste alguien muy completo en todo sentido, pero además fuiste un creador de grandes frases que así los chicos de hoy no tengan idea, ponele quién es Silvio Soldán.
No, es que esas cosas nacieron siempre por generación espontánea, ¿no?
Sí.
Pero eran inventos tuyos.
Sí, me salían ahí y quedaban.
Por ejemplo, un corte, una quebrada y volvemos.
No, eso es de Gago, de Alfredo Gago.
De Alfredito Gago.
Sí, que era el productor del programa.
Sí, claro.
Ese es él. Después las de Feliz Domingo son todas mías. Los dos, ahora, final. Los dos.
Pero espera. ¿Y cómo nace el saltito final?
El saltito, sí, tiene una pequeña historia. Un día, un domingo, estaban los 30 grupos, iban 30 grupos aproximadamente de chicos, y había un grupito que serían unos 10 chicos de un colegio, que se los veía muy, 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 muy tímido, como vergonzoso, que no se acercaban a los otros, no. Estaban como disminuidos frente a los demás. Todos muy characheros, qué sé yo qué, y ellos estaban ahí como temerosos, se los veía muy pobrecitos al lado de los otros. Me dio mucha pena, lo comentamos con los chicos, los muchachos, los chicos, los integrantes del jurado, porque nos llamó la atención a todos eso. Bueno, en un momento determinado, uno de ellos gana una prenda y van a la final. Cuando están haciendo la cola frente al cofre de la felicidad, yo veo que está en la cola el chico, ay, si ganara este, digo, porque si este pibe gana, es la única forma de que vayan ellos a Bariloche, va a ser a través de Feliz Domingo. Otros grupos de repente iban y, qué sé yo, hacían un sorteo, los padres le pagaban, lo que sea, podían viajar lo mismo. Digo, esto si no es por Feliz Domingo no van a viajar nunca. Ojalá ganen ellos. Bueno, viene uno, intenta abrir, no abre, viene otro, intenta abrir, no abre, viene otro. De repente le toca el turno al chico. Pone la mano en el recipiente donde estaban las llaves, saca una llave y lo hija la abra. La pone en la cerradura y abre. Me dio tanta alegría que pegué un saltito nada más. Pero el director, vivísimo, el Tano Navi, vivísimo, repitió el salto en cámara lenta.
Claro.
Y parecía que no saltaba 2 metros.
parecía pasarela.
30, 40, no sé cuánto saltaba. Nada. Al otro día, y durante toda la semana, donde yo iba a cargar nafta, iba a un negocio, lo que sea, a comprar lo que sea, ¿cómo saltó el domingo? No veía todo el mundo el programa, era impresionante. ¿Cómo saltó? ¿Cómo? Es un negocio que hacerlo siempre, dije. Y ahí lo incorporé al saltito, pero nació así, a través de estos chicos pobrecitos, que gracias a Dios y gracias a Feliz Domingo pudieron viajar a Bariloche.
Decís gracias a Feliz Domingo, ¿cuántos famosos que después te fuiste enterando pasaron por Feliz Domingo, chicos, adolescentes? Tanto es así que vos hiciste de vos en Graduados, en la exitosa novela de Telefe.
Sí, fue una linda experiencia esa.
Claro, porque recordando además, no sé, bueno, Mario Pergolini estuvo, por ejemplo.
Ah, no, pero Pergolini fue fantástico. Pergolini fue el no sé, que le dio una vuelta de tuerca al rock and roll. Llegó un momento impresionante. Ganó la prenda de tango en Feliz Domingo. Pergolini, nadie lo puede creer.
Claro, ni él.
El rockero número uno. Hasta Papo estuvo en el programa.
Eso te iba a preguntar, había estado Papo, ¿no?
El programa, todos, definaban todos por ahí.
Pero porque vos fijate...
Era el alumno nada más, ¿eh?
Vos fijate que, por supuesto, Juan Alberto Badía está considerado, además del profesional que fue, un conductor que siempre habilitó al rock argentino. Pero vos lo hiciste incluso antes de Juan Alberto, eso.
¿Cómo?
Que digo que Juan Alberto Badía siempre había habilitado a los músicos de rock en sus programas, ¿viste? Pero vos ya lo venías haciendo antes en Feliz Domingo.
Sí, por supuesto. A Feliz Domingo iban todos, absolutamente todos. Bueno, no todos. En tango fueron todos, pero en rock and roll no, pero fuera. Sí, hay muchos chicos, qué sé yo. Yo soy padrino artístico, por ejemplo, de Los Auténticos Decadentes. Qué ellos bueno. Le deben su éxito a la participación casi semanal de Feliz Domingo, que le dio... ¿cómo se llama este chico español? Es un éxito en el mundo entero. También me decía padrino, debutó, viniendo de España, debutó en Feliz Domingo. Oh, es uno de los número uno de España hoy en día.
¿Vival, decís vos?
¿Quién?
¿Vival? ¿David Vival?
No, anterior.
¿Anterior a Vival?
Sí. No, te hablo de muchos años atrás. Bueno, no importa el nombre, pero sí, iban todos. Iban
el
todos.
Niño Rafael.
No, Rafael no estuvo nunca en el programa. Pero con Rafael estuve varias veces, a la radio, lo llevaba siempre cuando venía a Buenos Aires, me iba a visitar a la radio. Un tipo muy, muy encantador. Pues sabes que mi gran ilusión era que hoy la he visto pasar a María, la que la grabe Rafael.
Claro.
Y conoció el tema, y no lo grabó. Pero en una de las últimas presentaciones que hizo la Luna Park, hace un par de años, cuando le hizo un homenaje a autores argentinos, cantó un fragmento que la ha visto pasar a María.
Qué bueno. Y hay algo, perdone, pero hay algo que hoy encontré en las redes, y es un momento histórico en Grandes Valores, donde ustedes logran reunir en un mismo tema al polaco Goyeneche y a Django.
Ah, sí.
Eso es tremendo.
Muchas de esas cosas, hubo muchísimas.
Por ejemplo, ¿qué otros encuentros habían forjado?
No sé, llevar a Héctor Varela y al Negro Lavie y a Argentino Ledesma.
Qué bueno.
Los dos morochos.
Sí, claro.
Que ya no pertenecían más, por supuesto, a la orquesta de Varela. No, pero muchos acontecimientos así. Ahí iban todos. Uh-huh. Alberto Castillo, qué tipo simpático era. Qué fantástico. Recuerdo que un día... habíamos llevado, porque también teníamos la costumbre con Alfredo Gago, gran productor Alfredo Gago,
Sí.
De repente llegábamos folcloristas a cantar tango, llevábamos baladistas a cantar tango, boleristas a cantar tango, y era muy lindo. Recuerdo una pequeña anécdota, un día llevamos a cantantes de bolero, Antonio Prieto, Dani Martín, Roberto Llanés, que era del Especial,
claro.
Rosa Mera Lala, que también era del Especial, y no me acuerdo, eran cinco. En cámara, los cinco conmigo, hablando, y de repente no sé por qué sale el tema de la edad. Entonces te pregunto a cada uno la edad que tenía. Y todos me iban diciendo, y tantos años, Dani Martín tanto, el más joven de todos, Antonio Prieto tantos años, todo muy en broma, así porque eran todos muy simpáticos. Y Antonio... tenía un humor muy ácido, era muy simpático Antonio Prieto. Después que termino toda la ronda, me dice, oye tú, me dice, ¿y tú qué edad tienes? Entonces yo le dije, mira, en ese momento, no sé, serían 45 años. 45 años, Antonio. Me mira y me dice, hombre, te han echado ácido.
Malo.
Bueno, no me lo olvidaré nunca. A veces nos encontramos con Dani y recordamos eso. Dani fue muy amigo de Antonio.
Claro.
No han pasado figuras tan lindas, tan lindas.
Yo me acuerdo de, además, por ejemplo, de Guillermito Fernández, que...
¡Uy, Guillermo! ¡Qué cantor, por Dios!
Sí. Que nace, o sea, creció gracias a vos, me imagino... Ricardito Marín era otro que iba siempre, ¿no?
Ricardito Marín sigue cantando también.
Claro.
Sigue cantando y le va muy bien. Y Guillermo ni hablar. Guillermo está más en España que acá. Hizo muy buena carrera Guillermo Fernández. Además, gran cantante y bella persona también.
¿Y
Ricardito
vos?
Marín. Ricardito Marín, un chico, no sé si ustedes lo recuerdan. Un rubiecito precioso con un smoking celestito. Y con una rapidez mental impresionante. Yo le hacía cualquier pregunta, lo que se me ocurría, y él le contestaba con una gracia y una simpatía, y así se ganó al público. Y además cantaba muy bien, y hoy está cantando fantásticamente bien.
¿Y qué sentís, Silvio, cuando ves que estos niños prodigios de la canción de golpe desarrollaron una carrera y vos tuviste el ojo para verlos?
No te escuché la última parte.
Digo, ¿qué sentís cuando vos ves...
Cuando los veo.
Cuando los ves ahora crecidos y vos los viste. Vos le diste la oportunidad porque viste algo en ellos.
Sí, bueno, es fantástico, qué sé yo. Yo he sido parte de muchísima gente, pero no lo hace para que le agradezcan, sino para por dar una mano a alguien, ¿no? Acerqué a mucha gente a la televisión y le hice grabar, por ejemplo, María Graña no había grabado disco, la hice grabar yo. Yo fui el productor de ella y además le lo hice simplemente por amor al arte. A Jorge Falcón lo mismo. No, a mucha gente le he dado todas las manos que cualquiera le puede dar, porque uno no lo hace para retribución, sino simplemente porque le gusta y porque confía en alguien. Yo, ¿cómo María Graña y Jorge Falcón no tienen disco? ¿Cómo puede ser? Lo llevé a CBS. Bueno, ella hizo como el vals aquel que la puso de moda de nuevo, Caserón de Texas, que fue un éxito tremendo.
Claro.
Y Jorge Falcón, El Amor Desolado,
sí,
por ejemplo. Sí, son dos producciones mías, César.
Recién estábamos hablando de Guillermito Fernández y te queremos hacer escuchar un audio muy especial y te queremos preguntar, ¿te podés quedar un ratito más con nosotros charlando?
Sí, 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 cómo no.
¿Te podés quedar todo el día?
Por ejemplo, la cuarentena no tengo nada que hacer.
¿Te podés quedar a vivir, Silvio?
Silvio, vamos a compartir este momento de Guillermo Fernández en tu programa.
A ver.
María y Guillermo, Iván, ¿cuántos años?
Yo
voy a... Finalista en 80, 11 años. ¿Debutabas entonces en el 69?
En el 70.
En el 70.
Cumplo 11 el 2 de febrero.
Ah, ya. ¿Y vos?
Y yo en octubre del 69.
Octubre del 69.
Un poquito de tiempo de diferencia.
¿Cuánta agua fue el puente, no?
Muchos años. Para nosotros por lo menos muchos.
Qué maravilla. Claro, empezaron tan pequeños, ¿no? Y siguen siendo pequeños todavía. Al revés, ¿quién les habla? Que empezó grande y sigue siendo grande. No hay forma de cambiar la cosa, ¿no?
No, pero estás muy joven.
Muchas gracias, muy amable.
Las chicas
lo dicen.
Hablan muy bien.
Sí, 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 a los gritos en la calle. Así, además. Sí. Ustedes que son jóvenes, ¿qué opinan del tango que la gente viene hablando desde épocas inmemoriales, que se muere, que desaparece, que se termina?
Yo creo que no se termina nunca. Y además pienso que el tango en el año 80 comenzó a vivir una época muy feliz.
Y nueva.
Como decís vos.
La década del 80.
Sí.
Y bueno, para algo hemos servido, ¿no es cierto? Para lanzar esa idea que de alguna manera creo que está dando frutos.
Fue captada por la gente, además, tu idea. Y además, con estos programas tan importantes de tango, realmente con los valores jóvenes, con la importancia que se le está dando a los valores jóvenes en este programa, realmente creo que empezó la década del 80.
Es un sueño, ¿eh?
Dos niños eran en ese momento, Guillermito Fernández y María Mentana, ¿no?
Sí, María José.
Claro.
Que entonces se llamaba María José, ahora María José Mentana. Sí. Gran cantante también ella, ¿eh? Estuvo mucho en Francia, le fue muy bien. Grabó en muchos países con orquestas importantes, con sinfónicas. Y con lo de Creciante y Guillermo, bueno, ni hablar. Guillermo sigue teniendo un éxito. Yo hago muchos festivales por el interior y Guillermo es una de las figuras requeridas permanentemente.
¿Seguís en contacto con él?
Especialmente el negro Lavie. Lavie hoy es Gardel, ¿eh?
Silvio, ¿y vos seguís en contacto con esa gente, con el negro, con Guillermito?
No, nos vemos esporádicamente.
Silvio, vamos a entonces ahora una pequeñísima pausa. Y después de esa pausa continuamos con este reportaje intenso que estamos disfrutando en vivo por Radio Nacional y para todo el país, si te parece bien.
Me parece bastante.
Y nos vamos a ir con una música que conoces mucho y voy a permitirme una frase célebre yo, digamos, reversionada, y es: reportaje intenso de Noches Argentinas con el señor Silvio Soldán. Un corte, una quebrada y feliz madrugada para todos.
Pedro Peretti, productor agropecuario de Santa Fe, exdirector de la Federación Agraria.
Buen día, Fernando Piana.
Yo la he definido como la decisión más importante de los últimos 50 años en materia de política agropecuaria.
Lunes a viernes, desde las 7.
Equivalente a la estatización de YPF o a la estatización de la AFJP.
Por Nacional, la radio pública.
Para todos los argentinos.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Tiempo.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 29 minutos.
Hola, soy Walter Lostequis y quería decirle a todos los amigos de Radio Nacional y de la folclórica que se cuiden, quédense en casa, ya va a haber tiempo para todo, para la música, para los shows, para un asado, para un vino, para un abrazo. Ahora es tiempo de cuidarnos. Si vos te cuidás, me cuidás a mí. Acordate, yo te cuido. Cuídame, no te olvides.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Te escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
876
Nacional, la radio pública.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste.
Bueno.
Y ahora que querés prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando nunca te seguía y te perseguía, nunca te encontré. Y ahora que yo te he largado porque me has cansado, me venís buscando. Y ahora que yo estoy largando, me venís buscando, pero... no hay de qué.
Son bravísimos.
Lo dije.
Yo soy así, pa' que sepas.
Y si te amaba ayer, hoy no me interesa.
Si yo soy así, y sé por qué.
Sé sincera ser y me clavé.
Estamos escuchando otro de los grandes momentos de ese programa ya de culto, Grandes Valores del Tango. Silvio, Virginia Luque y Enrique Dumas eran algo así como los Pimpinela del Tango.
No, ¿te parece?
Digo.
No, Enrique más con Beba Vidal.
Sí.
Exacto.
Tenés razón. Pero digo, acá era como un paso de comedia lo que...
Virginia cantaba ella solita, generalmente.
Pero acá era como un paso de comedia que
hacía. Era muy dúctil y le gustaba mucho todo eso. Y hacía dúos con Enrique Dumas, que quedaba muy lindo. Primero con Hugo del Carril también.
Claro, digo...
figura, yo cuando pienso Hugo del Carril, Tita Merelo, Libertad Lamarque, figuras impresionantes. Alberto Castillo, Alberto Morán, San José de Flores, Pasional y tantos éxitos. ¡Qué maravilla,
Sí.
Haber estado en contacto con toda esa gente, haberlos tenido ahí al lado, escucharlos cantar. Bueno, por ejemplo, es Héctor Gagliardi. Yo comencé mi carrera, hace 200 años de esto, recitando versos de Gagliardi. Y un día lo tengo, varias veces fue Grandes Valores, pero un día, en vez de presentarlo, se me ocurrió una idea. Mira, Alfredo, yo voy a empezar, hay un poema de él que se llama Varón. Voy a empezar con Varón, hago la primera cuarteta, hago como que me olvido la letra y aparece de atrás Héctor y sigue con el poema. Una cuarteta él, una cuarteta yo, una cuarteta cada uno. No sabes lo que fue eso, qué emocionante para mí, que comencé de muy pibe diciendo versos de Gagliardi en los clubes de barrio, en San Miguel, Muñiz, los Polvorines. Una cosa impresionante. Yo sé que te estás peinando para salir enseguida, que dejaste la comida por encontrarla quemando, que te vestís ensayando ese paso que aprendiste, y todo lo que pediste tu madre lo va alcanzando. Y allí hacía como que me quedaba, y entraba Gagliardi atrás, y seguía él, ¡qué lindo! ¿Cuántos momentos maravillosos he vivido con ese programa, Dios mío?
Ahora, Silvio, vos sabés que te está escuchando gente de todo el país y algunos te están deschavando con anécdota. Mirá este mensaje. Dice así: varones, pedirle a Soldán que cuente alguna anécdota de Uruguay donde trabajó de modelo de las camisas marca Rosa Negra.
Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, Rosa Negra, ya me había olvidado, mirá vos.
Esto lo dice Pedrito de Paso del Rey.
En Uruguay. ¿Cómo?
Esto lo dice Pedro de Paso del Rey.
Mirá vos. Sí, sí, sí. Me fue muy bien en Uruguay, me querían mucho. Además son muy tangueros los uruguayos, ¿eh? Más que nosotros, ¿eh? Aún hoy.
O sea que vos fuiste modelo también.
Sí, 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 también fui modelo de Cervantes. Yo acá representé a la Casa Cervantes durante muchísimos años. Esto, qué sé yo, me da vergüenza contarlo porque parece una inmodestia, pero esto me lo decían en Cervantes. Yo hacía el programa el miércoles y al día siguiente iba gente a pedir un emuque como que tenía Soldán, un traje como que tenía Soldán.
Qué barra.
Vos y Percha.
Viste al final, decía, si los Soldán se visten, ya sería Cervantes.
Claro.
Feliz Domingo lo mismo. No, le he hecho vender muchas pinchas a Cervantes, muchísimas.
Digo, Silvio, vos tenías, o tenés, vos y Percha, las dos cosas. ¿Sabés que tenemos mensajes grabados para vos, como decía Eduardo, de todo el país? Los escuchamos porque te quieren decir lo siguiente. Escuchá, Silvio.
Buenas noches, y quiero felicitarlos por el programa. Le están haciendo un reportaje a un grande como Silvio Soldán, que tiene una historia maravillosa y muy enriquecedora. Y le dio una gran oportunidad a un amigo mío, pianista de la ciudad de Luján, que es el señor Claudio Tejos. Aprovecho para mandarle un saludo al señor Soldán y a todo el equipo y felicitarlos por la nota que le están haciendo. Andrés Marchetti de Carmen Trejo.
Gracias, Andrés. Esto te dijo para vos, Silvio. Y ahora tenemos más mensajes, a ver.
Muchas gracias.
Sí, buenos días. Un saludo a todos los compañeros de Radio Nacional. Sonia, Graciela y compañero, un saludo especial para Silvio Soldán. Qué emotivo todo lo que está contando, Silvio. Realmente una maravilla. Suerte, que Dios lo habla.
Gracias, gracias.
Buenas noches, Eduardo, Graciela, señor Silvio Soldán. Recuerdo su prestancia y su elegancia, siempre de punta en blanco ante los micrófonos de ese prestigioso edificio como fue Radio Mundo en aquella época. Lo felicito, le mando un abrazo y siga siempre siendo así. Ángela Lupi.
Muchas gracias.
Buenas noches, felicitaciones por el programa y homenajearlo realmente al señor Silvio Soldán, un gran referente del tango, ¿no? Y darle también un saludo especial que él le dio la oportunidad a...
Estos son los mensajes para vos y escúchame, tenés. Norma Beatriz Ontivero del Grano dice: muchas gracias, Noches Argentinas, por entrevistar a Silvio Soldán. Gran profesional y ser humano. Es un gran gusto escuchar tantas anécdotas en su trayectoria como locutor y autor de tan hermosas letras en canciones y poemas, y te manda un abrazo enorme. Y Vladimir, de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, dice: las tardes de Feliz Domingo de mi niñez. Tengo 32 años, excelente programa. Y escucha más, porque Sonia tiene otros mensajes para vos.
Hola, Noches Argentinas, es intenso el entrevistado de hoy. Gracias por convocarlo a Silvio Soldán, dice Carlos desde Pacheco. Y Cristian, un amigo camionero, desde Gualeguaychú, nos dice: buen día, Silvio me transporta directamente a mi infancia. Veía el programa Grandes Valores junto a mi abuelo, era una cita impostergable. Sin duda que mi gusto por el tango nació allí. Gracias por esta nota.
Y tengo uno más, y bueno, tengo más, pero te voy a leer este porque es de una nena auténtica de Sandro. Rita Cersósimo, lo felicito, gran trabajo y esfuerzo, nos manda aplausos y unas caritas con corazones para vos. ¿Ves lo que provocás?
Ahora, Silvio, ¿por qué te quiere la gente? ¿Por qué te quiere tanto la gente?
No sé. No, yo siento mucho el afecto de la gente, realmente. A A mí me demuestran permanentemente cariño, afecto, simpatía, cordialidad, qué sé yo. Bueno, no sé, porque me conoce. Yo creo que esto debe pasar lo mismo con toda la gente que es conocida, supongo yo. Sí, a propósito de Cervantes, que le decía recién. Un día me dice Castillo, qué lindas pinchas que tenés, pibe. ¿Quién te las hace? Digo, Cervantes, Corrientes y Suipacha. Uy, me harían precio porque le gustaba ahorrar
al doctor.
Digo, mirá, lo voy a hablar, no va a haber ningún problema. Le comenté a la gente de Cervantes, sí, que venga Castillo. Le vamos a hacer un muy buen descuento, lo vamos a atender de maravilla. Bueno, lo veo y le digo, Alberto, mirá, te esperan en Cervantes, andá cuando vos quieras, ve a fulano, mengano. Pero vos estás loco. ¿Cómo loco? ¿Por qué? ¿Cómo voy a ir yo a Corrientes y Suipacha? ¿Querés que el tránsito se pare, que la gente no pueda caminar? Porque se le había quedado el almanaque a él. Se le atrasaba el almanaque, no sé si me entienden.
Claro, sí.
Y él pensaba que la gente no iba a poder, no, que la gente iba, se iba a cortar el tránsito, que la gente no iba a poder caminar. En ese momento, Alain Delon pasaba por la calle y nadie daba bolilla, la gente lo mira, adiós, adiós, como cualquier persona conocida. Pero Castillo pensaba que la gente que iba a entorpecer el tránsito, yo no puedo ir a Corrientes, estás loco. Entonces hablé con la gente de Cervantes, hicieron la única excepción de la historia de Cervantes y fueron a la casa a atenderlo.
Claro.
Castillo era un personaje muy, muy especial.
Qué bueno.
Él pensaba que siempre estaba en la época gloriosa de él, que realmente se paraba el tránsito, cuando fue el gran éxito de él, el boom, que hacía películas y todo. ¿Se acuerdan de eso, no?
Claro, sí.
Por supuesto. Pero después ya, en la época de grandes valores del tango, ya todo eso había pasado. Ya la gente, igual que ahora, la gente no se conmociona en la calle por ver una persona conocida. Lo pueden saludar con cariño, con respeto, pero no pasa de ahí. O puede ir una foto. Pero en esa época no había celulares para fotos, ¿no?
Silvio, ¿y cómo era tu relación con el polaco Goyeneche?
Una cosa curiosa. Ya no hay más autógrafos. Yo firmaré un autógrafo por año, creo. Pero
hay selfies.
40 por día. Claro. En la calle, en un restaurante, en un negocio, donde sea. Perdón, ¿qué me decías?
Te preguntaba, ¿cómo era tu relación con el polaco Goyeneche?
Ah, maravillosa. Muy buen tipo el polaco, muy querido. Él fue el único, tal vez el primero, que tendió un puente con los rockeros. Vos sabés que los rockeros lo adoraban a Goyeneche, ¿no? Vos sabés que de Pugliese, una cosa muy interesante que seguramente ustedes lo conocen, hay rockeros que llevan la foto encima, llevan una foto de Pugliese,
sí,
como si fuera una estampita de un santo. ¿Sabías eso?
Claro.
Te digo más, Silvio. Eduardo y yo tenemos como un guiño entre nosotros. Cuando vamos a empezar un proyecto, porque nos conocemos hace muchos años, siempre en vez de decirnos merd, nos decimos Pugliese, Pugliese, Pugliese.
Sí, claro, esa es la fórmula.
Claro.
Pero lo interesante es los rockeros, che. Y bueno, les decía, Goyeneche fue uno de los primeros que hizo, después también el negro Rubén Juárez se juntó mucho con los rockeros. Porque el tanguero está un poquito siempre tirado para un costado. No se mezcla con los otros géneros, habitualmente. En la actualidad un poquito más, pero en aquella época realmente no. En cambio, Goyeneche fue uno de los primeros.
Sí, sin duda.
Y bueno, además, es una anécdota interesante que le puedo contar de grandes valores del tango. Jorge Valdés. Valdés no iba al programa. Gago lo llamaba y no iba. No quería, no, le decía que no podía, que se lo que. Pretexto. Un día voy a Mar del Plata, había un local que se llamaba Calif, en pleno centro de Mar del Plata. Era un sótano donde se hacía tango todos los años. Un día voy a Mar del Plata y veo que estaba Jorge Valdés. Bajo a escucharlo, termina, voy al camarero a saludarlo. Digo, Jorge, ¿por qué no vas a Grandes Valores del Tango? No voy. ¿Pero tenés algún problema con alguien? No. ¿Estás peleado con Gago? No. ¿Tenés problemas conmigo? No. ¿Entonces por qué? ¿Tenés problemas con Romay? No. ¿Pero por qué no? Y no. Digo, pero Jorge, no puede ser que no vaya. Y le insisto. Me puse un poquito cargoso, tan cargoso que me dijo, te voy a decir, me estás cargoseando tanto que te voy a contar por qué no voy. Estoy muy gordo y no quiero que la gente me vea gordo. Realmente, Valdés estaba bastante, bastante gordito, ¿no? Una cosa muy curiosa.
Claro.
No quería que la gente lo vea, que la gente tenga el recuerdo del Jorge Valdés que cantaba con Darienzo.
Mirá.
Bueno, pues llego a Buenos Aires, le comento a Gago, che, qué macana, vos sabés que no quiere venir porque está muy gordo. ¿Qué podemos hacer para tentarlo a que venga. Entonces se nos ocurrió decirle que le vamos a tomar solamente la cara, un plano medio americano hasta... Sí, sí, la cara y un poquito más abajo nada más. Entonces se lo propusimos, dijo que sí. Bueno, fue impresionante, ¿no? Porque Jorge Valdés gustaba mucho en todo el país, en todo el país. Claro. 4 o 5 días después de haber actuado Grandes Valores, dice, muchachos, llévenme al programa cuando quieran, tómenme de arriba, de abajo, de costado, gordo. Fui a Grandes Valores la semana pasada, me ha llamado de todas las provincias argentinas ofreciéndome laburo. El tipo que cantaba una vez en Grandes Valores tenía trabajo todo el año. Y un tipo como Valdés ni te cuento. Y así fue como Valdés se incorporó al programa y después era una figura favorita.
Bueno, Silvio...
Era la fuerza del programa, ¿eh?
Te quiero decir que la fuerza tuya está en que a esta hora de la madrugada los oyentes te explican, mira, dicen por qué vos sos un tipo querido. Porque siempre estás sonriente. Tenés una mirada transparente y contagiosa, de excelente humor y leal a tus principios. Eso generás siempre las veces que te han visto. Y otro oyente nos dicen que tenés ductilidad y carisma. Virginia nos dice esto. Aparte con el don de la eterna juventud de pibe que tenés. Así que sos eterno, Soldán. Y con este reportaje nos está llevando a todos en el túnel del tiempo. Bueno, Virginia quería ser bailarina del especial, dice, así que, pero se ve que no pudo. Yo lo que te quería preguntar es si alguna vez pensaste es qué hubiera sido de Silvio Soldán si en vez de dedicarme solamente a la locución o a la conducción, me hubiera dedicado de lleno a la carrera de actor. ¿Lo pensaste?
Es que yo comencé como actor.
Por eso te digo. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras concentrado solo en la actuación?
No, no. Cuando hoy la he visto pasar a María, ahí podía haber cambiado mi carrera. Porque... Ay, ¿cómo se llama ese director? Que hizo tantas películas. La mujer actriz, las hijas actrices.
Enrique Carreras.
Enrique Carreras, bueno. Enrique Carreras quería hacer la película que he visto pasar a María. Y don Antonio no le gustó la idea, qué sé yo qué. Y los protagonistas íbamos a ser Marcel y yo. Ahí sí, si se hubiese hecho esa película, seguramente mi carrera hubiera cambiado totalmente. Hmm. ¿O no?
Claro. Ahora, Silvio, vos hablaste recién de por qué Valdés no quería ir a Grandes Valores, pero yo tengo la data de que hubo una cantante de tangos que nos hizo esperar 20 años para llegar a Grandes Valores, que fue Natana Rinaldi.
Ah, sí.
¿Es verdad?
Sí, no, es más, creo que no fue nunca Natana, fue una vez.
Fue una vez, pero dice que nos hizo esperar 20 años, que el productor la llamaba y le dijo, mira, dentro de 20 años voy. Cuando se cumplieron los 20 años, la llamó y ella fue.
Sí. Y qué figura Natana, ¿eh? Pues es que los tangueros no la querían mucho. A mí me encantaba, porque es auténticamente una gran actriz, y es una actriz que interpreta tango, a mí me gusta mucho eso. El fraseo que tiene, la forma que tiene de presentarse. Hablando de fraseo, el fraseo de Roberto Goyeneche, un poquito heredado de Roberto Rufino, ¿eh?
Seguro.
El primero que empieza con ese fraseo fue Roberto Rufino.
Es así.
Silvio, vos sabés que para nosotros es muy importante escuchar a nuestro interior y tenemos más mensajes grabados para vos y es nuestra mejor manera de hacerte este reportaje intenso junto a nuestros oyentes. Lo escuchamos.
A ver.
Hace ya bastantes años, Silvio Soldán y Pinky estaban animando los corsos de Aguilar, en una ciudad al sur de Tucumán, y yo estaba pegado ahí al escenario, admirando esa destreza verbal de ambos conductores. Hugo Guerra lo saluda desde Tucumán.
Gracias, muchas gracias.
¿Recordás eso que dice Hugo?
No. No, tampoco lo escuché muy claramente.
Que estuviste conduciendo alguna vez con Pinky en Tucumán.
Los corsos.
Los corsos.
Sí, hice todo. Lo que se te ocurra.
Tenemos otro.
Yo creo que había comprado un cine que estaba en La Boca, la calle principal, ¿cómo se llama la calle de La Boca? Pero estaba en Chelo también.
Pedro de Mendoza. Almirante Brown.
Bueno, no importa.
Caminito.
Un cine ahí. Y hizo un carnaval Y me mandó a mí a transmitir. Yo transmití carnavales, transmití de todo. En una época, con Horacio Aiello, transmitíamos, fíjense cómo los años cómo pasan y cómo la cosa cambia totalmente, ¿no? Transmitíamos los jueves a la noche un partido de fútbol, Boca contra otro equipo, en la cancha de Boca, pleno invierno, no iba nadie y no lo veía nadie por televisión tampoco. Fíjense los años que hace de esto, ¿no? Después con Horacio Aiello transmitimos tenis. El primer partido de tenis que transmito, participaba un chico muy jovencito, no me acuerdo, era muy chico, y el profesor de él es el que me enseñaba, pues yo no le tiene, no sabía nada, absolutamente nada. Él es el que me indicó cómo se, la terminología, digamos, del tenis, ¿no? Ese chico era Guillermo Vila, nada menos. Después transmitimos desde San Lorenzo de Almagro un torneo de bowling. Así que he hecho de todo.
Todo.
Me falta el torneo de bolita, nada más.
Silvio, te siguen diciendo esto nuestros oyentes.
¿Cómo?
Buenas noches, muchachos. A mí no me hagan el cuento, ese no es Silvio Soldán, ese es un pibe ahí, se lo escucha la voz de un pibe. Sí, Silvio Soldán, ese, no, pusieron a otro ustedes, a mí no me hagan el chamullo, ¿eh? Ese es un pibe, la voz de un pibe de 40.
Es que soy un pibe de 40.
Un abrazo.
Carlos, lo que pasa es que, no sé, la gente piensa que soy viejo.
No, sos un pibe realmente. Tenés otro mensaje más, escucha.
A ver.
Realmente impecable la nota del señor Soldán y felicitarlo, que entre los grandes artistas que sacó adelante, lo sacó a un muchacho de acá de Rojas, a Carlos Granelli y a Chiqui Pereira, dos impecables cantores con una trayectoria tremenda, gracias al señor Soldán, que los descubrió y le dio la oportunidad en Granada de Valores de Sana. Por eso un saludo muy afectuoso.
¿Cuántos recuerdos, no?
¿Cuántos recuerdos? Sí, al Chiqui lo trajimos nosotros, de Roca.
¿Y a Granelli también?
No, Granelli no. Ajá. No, Granelli vino por la suya. Después estuvo en el programa, después yo hice un espectáculo en el Teatro Astros y lo llevé ahí como figura. Cuando aparecía en el escenario, era impresionante cómo lo aplaudió la gente. Se peinaba para atrás, tipo Julio Sosa, y con ese bozarrón que tenía Granelli. Se fue muy joven, pobrecito, a un par de años que se fue. Y el Chiqui Pereira lo trajimos nosotros directamente de Roca, de la provincia de Río Negro.
Tengo otro mensaje que dice, soy Nacho de Salta Capital. ¿Cómo no acordarme de Feliz Domingo? Todos los estudiantes de los años 80 veíamos el programa. Saludos desde Salta. Y saludos a Soldán y al equipo de Noches Argentinas.
Gracias, muchas gracias.
Silvio, y yo te quería preguntar, teniendo en cuenta que sos un hombre de radio, por supuesto, con tu recordado programa, por ejemplo, Soldán Esquino Tango, ¿qué significa, porque estamos por cumplir los 100 años de la radio, qué significa la radio para Silvio Soldán?
No, para mí la radio es importantísimo. Además tuve la suerte de hacer en ese edificio, hasta ustedes, Matinata, que fue un éxito muy grande en su momento. Estábamos simultáneamente, de 8 a 12, en Rivadavia estaba Cacho, haciendo su Fontana Show, en Continental estaba Héctor Larrea, haciendo su Rapidísimo, y yo Matinata. Y nos repartíamos la audiencia entre los tres programas. Generalmente ganaba Cacho, ¿eh? No, Cacho era Gardel. Y Larrea también, qué figura. Sigue estando en Nacional.
Sí, Héctor Larrea tiene dos programas en Radio Nacional.
No sabía. Y lo tenía todavía, sí, por supuesto.
Y tenemos el honor que nos presenta cada noche, la voz de la apertura del programa es la de Héctor Larrea.
Ah, qué lindo. Qué figura, Héctor,
Sí.
Qué conductor.
Silvio, ¿vos crees en Dios?
Sí, totalmente.
¿Y vos qué le agradecerías a Dios?
La vida, haberme dado todo lo que me dio. A mí me han pasado muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero el balance final es muy bueno, es altamente positivo. Le agradezco a Dios. Yo soy un tipo que creo mucho en la suerte. Yo creo que la suerte tiene mucho que ver en la vida. Y la suerte creo que te la da Dios también, ¿no? cuando yo empecé lo mío, y fue muy bien, gracias a Dios, había otros muchachos que tenían tantas condiciones, o muchas más condiciones que yo, más facha, más cultura, y sin embargo se me dio a mí. Yo siempre creo que la suerte es fundamental en la vida de toda persona. Y eso se lo agradezco a Dios, que me haya dado tanta suerte para que me pasen tantas cosas lindas. Y al mismo tiempo para que, bueno, haya hecho un poquito de balance dándome cosas muy... que me complicaron mucho la vida. Pero después de todo, yo pienso que todo lo que me pasó son aprendizajes. Porque la vida es un aprendizaje permanente. Hasta que cruzamos los brazos sobre el pecho, después del último suspiro, seguimos aprendiendo cosas todos los días. Y yo aprendo cosas todos los días. Aprendo, por ejemplo, que ahora hay mucha gente escuchando de madrugada, y que ustedes son fantásticos, y que me están dando un lugar muy importante, y que hace un montón de tiempo que estamos hablando, y lo estamos pasando muy bien, y que se entretiene la gente, y que este medio, que es la radio, fundamentalmente para eso, para tanta gente que de repente no tiene otras posibilidades, escucha la radio, noches de insomnio escuchando la radio, en el medio del campo, arriba de un tractor o de una máquina cosechadora, escuchando la radio comunica, la radio acerca, la radio además, la radio es instantánea. En televisión haces un programa y te enterás al día siguiente qué es lo que pasó, una semana después. Ahora es mucho más rápido, pero de cualquier manera no es momentáneo. En la radio no. En la radio tenés un teléfono que te acerca y la gente te dice, está bien, está mal, está regular, y la gente se queja o no se queja, o agradece, o felicita, o lo que sea. Estás en contacto permanente. Eso es vida, es vibración. Eso es la radio. Y la radio es la compañía más maravillosa que un ser humano puede tener cuando está solo.
Silvio, queremos contarte que para Eduardo y para mí ha sido un enorme placer que hayas aceptado ser nuestro invitado de honor en esta madrugada en el reportaje intenso de Noches Argentinas. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos tu tiempo y esta enorme enseñanza que también nos dejaste hoy.
Pero espera, antes de que se vaya Silvio.
Sí, querido.
¿No puedes decir lo de la cinta, Gonzalito?
Eso también fue espontáneo. ¡La cinta, Gonzalito! Y cuando había dos chicos que empataban, qué fantástico. Eso también, generación espontánea. Fíjate, la primera vez que pasó, dos chicos empatan. Y tenía que ir uno solo a la final. Y yo digo, si los mando a los dos. Y le hago señas a los productores y me dan señas con la cabeza que no. Entonces yo los provoco. A ver todos, los dos a la final, los dos. Y ahí empiezan a gritar todos los chicos y queda para siempre. Donde voy a hacer los festivales, esto que le conté antes, tengo que decir los dos a la final, tengo que decir la cinta Gonzalito, claro. Un programa hecho con amor, etcétera, etcétera. Todas esas frases que se fueron ocurriendo a través de tantos años. ¿Cómo se llama el programa de ustedes?
Noches Argentinas.
Noches Argentinas. Prepárenme el coro, ¿eh?
Vamos.
Porque Noches Argentinas es un programa hecho con...
¡amor! Sin duda, te abrazamos y te vamos a despedir con la versión de Sur en Grandes Valores del Tango de Goyeneche y Diango.
¡Qué lindo!
¡Un abrazo, Silvio!
Igualmente para ustedes, ¿eh?
Gracias, Silvio.
Chao, chao, feliz. Ahí va, al operador y a Daniel, ¿eh?
Muchas gracias.
San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia, en el recuerdo.